Pensemos en el futuro de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro entorno. Tú decides. Elecciones Jalisco 2018. Conducido por Rodolfo Guerrero Martínez.
Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes, queridos radioescuchas, cibernautas que nos escuchan a través de esta estación Radio CUSEI de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, de este Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Los saluda su amigo Rodolfo Guerrero Martínez y con el seguimiento de su programa Tú Decides Elecciones Jalisco 2018, que previamente se le ha mandado invitación a través de diferentes medios a los que son candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara. Hoy se da cita el candidato Miguel Zárate Hernández del partido Acción Nacional, y a quien le doy la más cordial bienvenida.
¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Miguel, por estar aquí. Y en primera instancia, en este primer bloque, tratar de quién eres, Miguel. ¿Quién es Miguel Zárate Hernández? Conocer, por supuesto, tu trayectoria social, académica y política.
Pues vamos a empezar muchos, porque yo no me considero un político.
De acuerdo.
Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar participando en política partidista. Y ahorita te platico brevemente cuáles son los motivos y cómo me invitaron a participar. Yo soy Miguel Zárate Hernández, tengo 47 años de edad, nací aquí en Guadalajara. Mis papás también son de aquí de Guadalajara. Bueno, mi mamá es de Arandas, Jalisco, en sí. Los Altos. Y aquí he formado mi familia, tengo 3 hijos de 16, 14 y 12 años y estoy casado. Mi esposa se llama Rocío. Empiezo a participar yo desde muy joven en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, desde los 18 años más o menos, la verdad es que no recuerdo exactamente, en distintos grupos, porque la Cámara está dividida en grupos que tienen que ver con distintas especialidades. Y luego me meto a participar de lleno en el grupo de jóvenes empresarios. Y me tocó participar y organizar para la conformación a nivel nacional de los distintos consejos de jóvenes empresarios en todos los estados de la República. Y la verdad que fue una experiencia bien padre en aquellos tiempos. De ahí, en la Cámara de la Construcción, empiezo, como te digo, en los jóvenes empresarios, y empiezo a trabajar y a tocar puertas con los que estaban liderando los distintos grupos de trabajo que tenían que ver con temas y de alguna manera estaban involucrados con las autoridades que en ese tiempo otorgaban, tenían la posibilidad de otorgar contratos de obra pública, o tenían que ver con los temas de ciudad, o tenían que ver con la planeación y el urbanismo, hasta que llego en la Cámara a ser su secretario y después el presidente. Después de ser presidente de la Cámara de la Construcción, ya eso apenas hace 7 años, que fue toda mi trayectoria social y de participación, se desarrolla ahí. Ahí creo que es donde me formo, inclusive más que donde estudié. Yo para el estudio, ahorita te platico qué fue lo que estuve haciendo. Después de la Cámara de la Construcción, me invitan, siendo presidente, a participar en un proceso interno del PAN, sin ser panista. Y acepto la invitación porque estaba convencido de que, si bien los organismos intermedios como las cámaras, los colegios de profesionistas, las asociaciones civiles son importantes para poder ser un contrapeso contra las decisiones de los gobiernos, y también tienen que ser vinculantes para que se generen mejores oportunidades para todos, el participar en política de manera directa a través de tener la oportunidad en un cargo público, pues se me hacía que era una manera mejor de poder tener una incidencia, sobre todo más asertiva, y acepto la invitación que me hacen en ese tiempo, y pues no me fue bien. Pierdo la propuesta interna, creo que fue una mala decisión en aquel momento, porque a final de cuentas, pues yo, sin ser panista, me meto a una contienda apoyado por ciertos grupos, pero a final de cuentas, pues no teníamos el punch ni el suficiente y no ganamos. Me regreso a mi empresa, soy constructor, toda la vida he sido constructor y consultor de proyectos que tienen que ver con desarrollo urbano, vivienda, etcétera. y me meto a participar y a seguir estudiando. Participo en la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, donde también me hago presidente. Empiezo a participar en el Consejo Ciudadano Metropolitano, donde también me hago presidente. Y tratando siempre de abrir espacios para los ciudadanos de expresión, de participación, etcétera. Eso es lo que he hecho prácticamente toda mi vida. Soy también, o fui, acabo de renunciar a ser coordinador ejecutivo del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, que es una especie de representación del gobernador en el Consejo, o es más bien el coordinador de los esfuerzos de todos los organismos que intervienen en el quehacer urbano de todo el Estado, a manera de opinión y de sugerencias, porque a final de cuentas tampoco somos vinculantes. Me invita, y desde hace 4 años tengo la oportunidad de escribir una columna en el diario Milenio aquí en Guadalajara. Tengo un poco más de 4 años escribiendo todos los domingos. Empecé los lunes, luego me cambiaron al domingo y me ampliaron el tamaño. Yo creo que eso fue como un ascenso, así lo veo, no sé.
De acuerdo.
Y eso me ha dado la oportunidad de estar opinando en distintos temas. Y hablo de temas que tienen que ver con la ciudad, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver incluso hasta con política global, con el tema de los Estados Unidos, cómo nos afecta, los migrantes, Donald Trump, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y la verdad que es un espacio bien padre, porque te permite, te da la libertad de expresarte y bueno, eso a final de cuentas creo que es positivo, porque te da una incidencia y el hecho solo de que te permitan expresar lo que piensas, pues yo creo que es bueno, ¿verdad? Yo estudio, empiezo estudiando ingeniería civil y no me gusta, renuncio a la carrera y empiezo a estudiar arquitectura, empiezo a estudiar en la UNIVA. Antes de eso estudié la secundaria en la técnica 4, después en la prepa 7 y empiezo a estudiar en la UNIVA arquitectura. De ahí me la llevo un poquito largo, me titulé apenas hace poquito y tuve que recurrir a cuestiones de validaciones y todo eso para poder tener mi título de arquitecto. También estudié un grado en alta dirección de empresas en el IPADE. Estudio también derecho en una universidad incorporada a la SED, a la SEP, de esas que te permiten ir solamente 2 o 3 días a la semana, porque en ese tiempo ya trabajaba, eso fue hace apenas 10 años, y termino una maestría en política y gestión pública en el ITESO. Eso es lo que he estado haciendo pues prácticamente toda mi vida. Yo soy convencido, Rodolfo, de que todos tenemos una responsabilidad y todos tenemos que estar abonando y participando, y yo me considero pues un mitotero totalmente, y gracias al gusto por estar participando, he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas y de poderme involucrar en temas que la verdad es que son apasionantes, como los temas de la ciudad,
en todo este pues bagaje de tópicos que se están viviendo día a día por parte de todos los que conformamos esta sociedad tapatía.
Así es.
Entonces, para culminar este primer bloque, en énfasis en lo social, ¿cuál ha sido la experiencia o los puntos que has tenido que puedas comentar con mayor gusto?
Bueno, la verdad es que esto nada más a veces deja muchos sinsabores y muchas frustraciones, porque pues siempre he estado trabajando del lado de la ciudadanía, del lado de los profesionistas, del lado de los técnicos en distintos temas, y muchas veces te enfrentas a visiones muy cuadradas, muy obtusas, donde los políticos, muchos de ellos, no hay de todo, por supuesto, muchos de ellos actúan solamente por sus conveniencias, qué les va a dar una rentabilidad electoral, qué los va a posicionar para futuros cargos o de qué manera le pueden sacar una raja política a las decisiones que se toman. Desgraciadamente, en Jalisco y en Guadalajara tenemos N cantidad de casos donde no nos ha permitido seguir avanzando. Sin embargo, también creo que me dejan muchas satisfacciones de poder estar incidiendo. Por ejemplo, yo creo que en Guadalajara, en toda la zona metropolitana, tenemos que seguir coordinándonos de manera organizada con todos los municipios conurbados. Y me toca participar desde hace muchos años tratando de impulsar la ley de coordinación metropolitana en el Congreso. Y bueno, ahorita ya tenemos frutos de eso. También me toca, siendo presidente de la Cámara de la Construcción, el gobierno del entonces panista Emilio González Márquez nos propone un proyecto que se llamaba la Vía Express. ¿Te acuerdas? No sé si te tocó. Era un proyecto donde proponían un segundo piso por toda Avenida Inglaterra para vehículos y con paga. Empezó a generar mucho revuelo a través de distintas organizaciones que estaban en contra, y me toca participar junto con quien fuera presidente de la Coparmex en ese tiempo para analizar el caso y a final de cuentas oponernos. Creíamos que en ese tiempo la Vía Express no era una solución para Guadalajara y bueno, pues vamos a Casa Jalisco y damos nuestra opinión, donde consideramos que no podría llevarse a cabo un proyecto de esa naturaleza. Y por lo menos se aborta el proyecto, no sé si por nosotros, yo creo que por todas las circunstancias, pero a final de cuentas lo que se genera positivamente y que me da mucho orgullo es empezar a organizarse y a participar en conjunto cámaras, organizaciones civiles con distintos temas que nos eran comunes, como el de la coordinación metropolitana, que si quieres ahorita te sigo platicando de ese asunto.
Sí. Para también dar profundidad a las diferentes propuestas en varios temas de interés, como en este caso educación y desarrollo económico, que se vienen a ajustar de cierta manera a lo empresarial, por supuesto. Sin más, regresamos en breves instantes, querido Radio Escuchas. Regresamos, querido radioescuchas, a su programa Tú Decides, Elecciones Jalisco 2018. Y en el primer bloque nos platicaba Miguel, justamente, Miguel Zárate Hernández, candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por el Partido Acción Nacional, de todo lo que a él ha estudiado, ha estado enfatizado en lo empresarial y, por supuesto, en la opinión a través de un espacio que le ha otorgado Milenio en el estado de Jalisco. Ahora, en este segundo bloque vamos a versar sobre tu opinión, Miguel, en lo concreto del tema de educación y desarrollo económico y, por supuesto, las propuestas que tienes ante estos dos temas.
Claro que sí, Rodolfo. Mira, me gustaría más bien decirte cuál es la propuesta en general y cómo se van concatenando todos los ejes que nosotros estamos llamando, que nos estamos guiando, y después ya aterrizar cada una de las propuestas. Si
te parece bien. Adelante.
Mira, nosotros estamos convocando, y creo que es lo que necesita Guadalajara, a un acuerdo social. Todos los problemas que estamos viviendo, principalmente el tema de seguridad, el tema de promoción económica, el tema de empleos, el tema de educación, el tema de los servicios, nada se puede solucionar si no convocamos a un acuerdo donde claro, todos estemos participando. ¿Por qué lo digo? Porque la ciudad que tenemos, para bien y para mal, porque hay cosas buenas que se han hecho y hay otras cosas que se han dejado de hacer, es el resultado de muchos años de lo que hemos hecho o dejado de hacer. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Y yo creo que no podemos cambiar o no podemos ir y voltear hacia adelante si no tomamos la responsabilidad que nos toca. Y lo hablo desde el gobierno municipal, pero también lo hablo hacia los estudiantes, hacia los universitarios, hacia los profesores, y también lo hablo hacia los industriales, los comerciantes, los patrones, los sindicatos de trabajadores. En sí, todos somos responsables de lo que tenemos. ¿Qué es lo que yo empezamos a ver de la campaña? ¿Cómo vamos a componer o qué vamos a proponer? Pues no podemos partir si no sabemos la realidad. Y tenemos en Guadalajara miles de personas que viven en condición de calle. Y eso, pues es una realidad que tenemos. También encontramos que la ciudad está dividida y muchas veces cooptada por la mafia. Y eso también es una realidad. Y tenemos un gobierno obeso que no opera adecuadamente. Y tenemos un cuerpo de policía que ha estado abandonado a su suerte. Y tenemos un ayuntamiento que te pone trámites obscuros o complicados que generan corrupción. Y tenemos muchas personas que viven y cohabitamos en Guadalajara que ante todo eso nos da miedo o a veces no queremos actuar. Somos apáticos. Yo creo que lo más importante es de que desde el gobierno se genere la convocatoria para que nos conozcamos, compartamos intereses, opiniones y nos podamos poner de acuerdo en cómo vamos a caminar. Si no hacemos eso, no vamos a poderle dar solución a nada. Y de ahí partimos para todo lo demás. En el tema de educación, bueno, el municipio está limitado en sus acciones. Sin embargo, tenemos que utilizar los recursos en lo que de verdad se necesitan. A ti no te va a tocar, de seguro. No te vas a acordar, perdón, porque estás muy chavo. Pero ¿cuánto tiempo tienes que no escuchas un programa o una campaña cívica en medios masivos? A mí me tocó, por ejemplo, y me acuerdo muy bien, porque había una para ahorrar el agua que se llamaba Amanda. Salía una muchacha y le decía a un gordito, ¡ciérrale! ¡Ciérrale a la llave! Muchas personas que tengan más de 40 años se van a acordar de esa campaña. Y la última que me acuerdo era una que se llamaba Atínale al bote. Bueno, los recursos se tienen que utilizar para eso, para generar buenas prácticas y conciencia en la población. Y otra manera es tener de manera expedita de manera directa contacto con las primarias del gobierno para poder, y privadas por supuesto, para poder generar dos cosas. Primero, cercanía con los cuerpos policíacos y con los cuerpos de bomberos, identidad y admiración desde los niños hacia estas figuras, y que nos permitan generar la cultura cívica que hemos perdido, y que a través de campañas también por medios masivos se empiece a generar una conciencia en los papás de los niños, o sea, en todos. Y creo que así podemos ir estructurando y cambiando hasta de cómo tienes que cruzar una calle, que no te tienes que pasar un semáforo, que tienes que convivir con la bicicleta, una serie de cuestiones que van en ese sentido. Si hablamos de promoción económica, el municipio tiene que ser un facilitador para que las personas puedan hacer cualquier trámite. No hay posibilidad de generar tantos empleos como se necesitan, y tan es así que tenemos mucho comercio ambulante, tenemos una buena cantidad de porcentaje de desempleo, y sobre todo tenemos empleos mal pagados. El compromiso es ida y vuelta, y por eso hablo un acuerdo social. Si tú platicas con los que dan los empleos, porque el gobierno no da empleos, muy poquitos a su personal, si lo comparas con el universo laboral, pues es muy poquito. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces tienes que generar sinergias positivas con quien sí los da. Y a cambio, ¿qué quieren? Pues el gobierno tiene que dar facilidades, tiene que disminuir impuestos para quien así lo quiera hacer, tiene que generar interacciones con el turismo, con hacer la promoción económica para vender los productos que se generan desde la ciudad o desde el estado, tiene que haber exhibición total de los procesos internos del ayuntamiento para quitar la corrupción, para quitar la discrecionalidad. Yo creo que es un compromiso donde todos tenemos que poner algo, y por eso me atrevo a decir en mis propuestas que podemos hacer que nadie en Guadalajara gane menos de 1,800 pesos a la semana. Solamente así vamos a poder empezar a sacar a estas personas, arrebatárselas a la delincuencia. Si no, no hay posibilidad. Si la mafia o los de la plaza te pagan 3,000 pesos a la semana por andar vendiendo o mirando o ese tipo de cosas, pues la única manera es entrar en una disputa por el reclutamiento de las personas, dándole posibilidades, dándoles oportunidades, generando sinergias positivas, abriendo espacios deportivos para todos, no nada más a través de las universidades, fortaleciendo la universidad, las universidades, fortaleciendo las escuelas públicas, haciendo compromiso con las escuelas privadas, generando becas y oportunidades para los muchachos que se destaquen en alguna materia. Bueno, creo que el universo que se puede estar trabajando desde este punto de vista es muy amplio. ¿Y eso qué genera? Una inercia positiva que nos va a sacar. También utilizar y llamar las cosas por su nombre. Hay organizaciones civiles que tienen estructuras de ayuda a estas personas que están en condición de calle. Hay que utilizarlas, hay que apoyarlas. Y ahí también me refiero a trabajar incluso junto con las iglesias. Las iglesias, cualquiera que me digas, tiene estructuras ya muy bien conformadas que ayudan no solamente con asistencialismo a estas personas, tratan de sacarlas del nivel de miseria que tienen, dándoles herramientas para que puedan enfrentarse a empleos y a una vida mucho más digna. Pues hay que trabajar con ellos, no hay que tener miedo de decir las cosas por su nombre. Creo que por ahí va la propuesta en estos temas, Rodolfo. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión?
De ahí se escucha por parte de tuya, Miguel, claramente lo que tienes, de tanto la opinión como tu propuesta en temas de educación y desarrollo económico. Has platicado antecedentes y claro que algunas cosas probablemente no me hayan tocado verlas, a lo mejor solamente buscándolas, igual que todo el foro que nos escucha por YouTube, tal vez encontraremos
de los comerciales que nos compartiste, uh-huh. que claramente en cuanto a se refiere a lo cívico, es parte de lo que debemos de tener todos en nuestro desarrollo desde pequeños. Y bueno, dando un preámbulo en cuanto a tres temas que concernientes al tercer bloque, te los anticipo, Miguel. Salud, seguridad. En seguridad voy a hacer énfasis en algunos detalles propios de este Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías y, por supuesto, en cuanto a políticas públicas. Entonces, esto ya en el tercer bloque. Mientras tanto, estamos pendientes y, por supuesto, abiertos a todas sus preguntas. Regresamos.
Y Cultura UDG invitan.
¿Estás cansado de escuchar la música de siempre? Traemos para ti un gran repertorio en contenido musical. Sintoniza Indiscretos en Radio Cusey 96.7 todos los miércoles a partir de...
Si de tecnología saber quieres, escuchar tu gadget debes.
Todos los martes y viernes a las 3 de la tarde, por Radio Cusey.
Todavía faltan 10 minutos. 5 minutos más. Ya es tarde.
¿Tarde para qué, mi amor?
Tarde para
el resbalón de Cusey.
Todos los viernes, de 12 a 1 p.m., solo por...
Ha llegado el lugar más deportivo de Radio Cusey, Estadio Cusey. Estaremos hablando de todo lo que acontece en el mundo deportivo, dentro y fuera del centro universitario. Enrique Gutiérrez los espera cada lunes y viernes en punto de las 4 de la tarde. Estadio Cusey, el lugar deportivo del 96.7 de FM.
Paraísos Perdidos. Un recorrido por toda la historia de la música contemporánea. El hallazgo de lo que se creía olvidado y por fin rescatado. Escúchalo todos los sábados, 11 de la mañana, y en su retransmisión a las 5 de la tarde. Aquí, por Radio Cusey.
¿Sabe usted lo que es el...?
Regresamos a su programa Tú Decides, Elecciones Jalisco 2018. Nos acompaña Miguel Zárate Hernández y en este tercer bloque tratar tres temas, al igual que todos los que vamos a abundar, de interés, en este caso salud, seguridad y políticas públicas. Iniciamos con el tema de salud, Miguel.
Pues seguimos trabajando en el mismo sentido, el acuerdo social, estimado Rodolfo. Y a lo mejor puedo sonar muy repetitivo, pero creo que es la única manera de poder seguir avanzando. Hace ratito te decía que tenemos un ayuntamiento obeso, que si bien ha hecho cosas positivas, ha tenido inversiones que creo que son de beneficio para la gente. En el tema de salud se ha invertido en algunas unidades de la Cruz Verde, donde es muy importante seguir reforzando la inversión y la capacitación del personal, la palabra exacta es revisión de cómo se está pagando al personal médico de las distintas clínicas. ¿Por qué? Porque creo que es importante que se revise para poder generar una valoración adecuada a la labor que están haciendo los médicos, las enfermeras, las personas que atienden, los paramédicos que atienden a las personas prácticamente de primer contacto. Creo que están mal valorados, estamos mal pagando a nuestro personal, independientemente de que se tiene que generar la posibilidad de que estas personas puedan ir creciendo, hacer un servicio profesional de carrera en las cuestiones médicas. Encontramos clínicas todavía aún donde no tienen el material adecuado. Encontramos también clínicas donde la atención a la ciudadanía no es la más oportuna, ni sobre todo se brinda la asesoría necesaria para saber a dónde canalizar después a los distintos pacientes o los distintos ciudadanos que tienen alguna emergencia. Hay que seguir invirtiendo, hay que equipar estas clínicas y bueno, creo que es una labor importante que se tendrá que seguir haciendo.
De acuerdo, eso es en cuanto a salud. En cuanto a salud se refiere. Ahora, en el corte, platicábamos, Miguel, de hacerte alusión a lo que vive y sigue aconteciendo en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, que ha sido el foco rojo de inseguridad, una nota de Tráfico Zona Metropolitana de Guadalajara, este medio que ha sido muy viral y muy socorrido por todos los jóvenes. En este caso, ellos resaltan lo siguiente en dicha nota: asaltos a plena luz del día, chicas golpeadas por motorratones o incluso amenazas con arma punzocortante se ha vuelto tristemente cotidianos en esta zona. Menciona ante esto la rectora de dicho centro universitario. Y el colmo se dio una hora antes de que saliera el contingente de protesta. Un alumno fue asaltado en la zona, confirmó la rectora de este campus. Una de las comunidades más agraviadas es la del Tecnológico. No solamente el CUSEI, sino las escuelas de educación media superior que se encuentran ubicadas en el mismo espacio. Hoy en la mañana tuvimos un chico asaltado con la pérdida de su celular. Esto es algo cotidiano que nos tiene cansados, denunció la rectora Padilla Muñoz. Ante esto, es importante resaltar que en el próximo 1 de julio el objetivo es que todos los jóvenes votemos, hagamos válido el sufragio efectivo. Y ante esto es importante que todos los candidatos a diferentes cargos de elección popular estén enfocados a que nosotros creamos en que pueden hacer un cambio y por supuesto en este tema que nos preocupa a todos, que es la seguridad.
Claro, tienes toda la razón. Y déjame darte otra noticia un poco peor. Eso sucede en toda la ciudad. Toda la ciudad está igual. No hay lugar que se escape. Si tú vas al sur, al norte, al oriente, las quejas, las preocupaciones de las familias, de las señoras que te toca saludar en el mercado, en el tianguis, o cuando hemos estado yendo barrio por barrio tocando sus casas. Esa es la primer preocupación, de manera personal y por sus hijos. Y aquí parto otra vez del mismo acuerdo social. ¿Y qué es muy importante y por qué lo veo de esa manera? Porque es importante que les diga que yo no soy un político. Es la primera vez que ando en estas cosas. Y tengo las mismas preocupaciones, los mismos miedos que tiene cualquier ciudadano común y corriente. Mi carrera política no depende de si gano o no gano. No tengo una carrera política. Tengo una carrera de participación ciudadana que quiero seguir creciéndola. Estoy convencido de que solamente participando vamos a poder cambiar las cosas. Bueno, volvemos al tema del acuerdo. Cada quien tiene que poner su parte y el gobierno tiene que convocar a los mismos mandos policíacos y a la misma policía a hacer lo que corresponde. Pero también no se trata nada más de decirle, muchachos, pónganse a trabajar. Hay que generar las condiciones adecuadas para que los policías puedan hacer su chamba. Te voy a dar algunos datos que se me vienen a la mente de lo que me han estado platicando estas últimas semanas. Tú sabes, Rodolfo, que hay policías que tienen más de 2 años que no tienen una capacitación. Hay policías que tienen más de 2 años que no han disparado un arma en un stand de tiro. ¿Se te hace lógico? Tú sabes que hay que la disparidad con otros municipios en cuanto a lo que les pagan es importante, por ejemplo, comparándolos con Zapopan. Tú sabes que hay tienen una prestación, ellos le llaman quinquenio, que por cada 5 años trabajados les dan una lanita extra. En Zapopan es de 500 pesos, en Guadalajara es de 50. Hay disparidades. No tienen el equipo adecuado. Los están capacitando en cosas como imagen personal. Eso es lo que dicen ellos. Pregúntales. Ojalá que hicieran que les preguntaran en qué condiciones están trabajando. El policía que se parte todos los días por salir a vigilar la ciudad no tiene las herramientas adecuadas. Ese policía quiere terminar su jornada y llegar con los suyos a su familia. Ya se la partió un buen pedazo del día. Hay veces que les piden seguir trabajando y no se los retribuyen. Y es no una petición, es una indicación, una orden. El policía está desmotivado. No hay un servicio profesional de carrera. ¿Con qué ganas se siguen capacitando si saben que los que van a llegar van a ser los amigos del presidente municipal y el comisario va a poner a sus amigos o a sus novias? Creo que eso tenemos que partir por borrarlo, por darle lo que necesita, por utilizar los recursos que tiene la comisaría de manera adecuada para que se pueda ver en la calle. Cuando dejó Alfonso Petersen en la presidencia, dejó más de 3,000 policías. Ahorita hay 2,500. En vez de que crezcan, bajan. Habría que revisar de esos 2,500 cuántos están comisionados. Porque todo mundo quiere tener un guarura, todo mundo quiere tener una escolta, todo mundo quiere que lo cuiden. Claro, el tema de la seguridad es complicado, pero tenemos que mejorarlo para todos. No se vale que haya unos poquitos privilegiados. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, pues tenemos que empezar dándole dignidad al cuerpo de policía. Y hablaba, ¿te acuerdas hace ratito en el otro módulo del tema de la educación? Tenemos que generar que que la gente se sienta orgulloso de sus policías y que los reconozca, que los conozca y les reconozca la labor que tienen. Solamente así vamos a poder salir adelante. Y tenemos que lograr que en cada ciudadano, que en cada estudiante, a través de un teléfono, puedan hacer una denuncia. Y que esa denuncia no los exponga. Porque ahorita nadie quiere denunciar porque dices, no, pues me va a ir de la fregada, donde se sepa que fui yo, así me va. Ese es el tipo de acuerdo que creo que podemos llevar desde el gobierno. Y hay que darle trato digno y justo al policía y al bombero y al de protección civil y al servidor público. El servidor público está sobajado. Hay que motivarlo. Es gente que vive en la ciudad, que quiere a su ciudad, pero se le tiene que dar las herramientas necesarias para que puedan hacer su chamba. Creo que es importante que pelen bien el ojo. Yo estoy harto de los políticos y creo que todos coincidimos en eso. Por eso estoy aquí, Rodolfo, tratando de poner mi granito de arena. ¿Cómo ves?
Tema de políticas públicas, Miguel, para culminar este tercer bloque.
Pues es parte de lo mismo.
Es parte de salud, y es parte de seguridad, y parte de todo.
A final de cuentas, nosotros hemos basado nuestra propuesta en seis ejes, perdón. Esos seis ejes están envueltos en este acuerdo, donde creo que es importante que convoquemos a todos. La gente tiene que ganar más. La gente tiene que gastar más. La gente tiene que vivir mejor. La gente tiene que tener estructuras que les permitan cambiar su chip, su manera de pensar y salir adelante. Y tenemos que hacer desde el gobierno lo necesario para que cualquier persona salga a la calle tranquilo. Por supuesto que tenemos que hacer corredores seguros, tenemos que generar que cualquier estudiante llegue a su escuela, a su universidad, tranquilo, que pueda sacar el celular sin ninguna bronca. Tiene que haber presencia policiaca. Pero esa presencia tiene que estar ordenada, con disciplina. ¿Hace cuánto que no ves una patrulla? Y si las ves, ¿en qué condiciones las ves? Bueno, no se necesita ser un genio para poder entender que algo está pasando mal. Y eso sucede en el gobierno municipal y también en el gobierno del estado. Te pongo otro ejemplo. ¿Hace cuánto que no te para un agente de vialidad? Y no es porque no te hayas pasado un alto o porque no hayas cometido una infracción. No hay agentes de vialidad en la calle. No sé dónde estén. O hay pocos y mal equipados. Es lo mismo. Es la misma escuela. El gobierno del estado y el gobierno municipal traen la misma escuela. Han demostrado que no sirven para ese tipo de cosas. Creo que sí hay diferencias, algunas positivas, algunas negativas, pero bueno, es la misma escuela que traen. Aquí, en el gobierno municipal, que yo estaré encabezando, no se va a discriminar absolutamente a nadie. El gobierno municipal tiene que ser para todos, dotar de servicios y de facilidades absolutamente para todos los sectores de la población. Minorías y mayorías. No me importa qué tipo de creencias tengas, no me importa qué tipo de vida hayas decidido llevar. Ese es tu problema, esa es tu decisión y yo la respeto. Creo que es importante que también desde el gobierno se le dé las facilidades y el apoyo a todos los sectores de la sociedad. Todos somos valiosos y lo más importante, todos somos iguales. Si entendemos eso y nos conocemos y todos queremos participar, va a cambiar la ciudad. Si no, no.
Es ahí que hago el preámbulo, como siempre, para culminar con este ciclo de puntos a tratar valiosos para la sociedad tapatía. Fuentes de trabajo, medio ambiente y sustentabilidad para el próximo bloque. ¿Estás de acuerdo, Miguel?
Por supuesto que sí, Rodolfo.
Vamos a un breve corte y regresamos.
Contienen las llamadas garantías individuales. A esta parte se le llama parte dogmática. La parte orgánica es el artículo 30 y los artículos subsecuentes. Esta parte de la Constitución estructura los órganos del gobierno. Artículo 30 al 38. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son obligaciones de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar, en el que residan para recibir instrucciones cívicas y militares, alistarse y servir en la Guardia Nacional, contribuir para los gastos públicos. La ley regula el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta constitución. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, tener un modo honesto de vivir, no ganarte la vida de manera ilegal. Son derechos del ciudadano: votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elecciones populares, teniendo las calidades que establezca la ley, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Son obligaciones del ciudadano de la República inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y en el Catastro de la Municipalidad, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares, desempeñar los cargos de las elecciones populares.
Continuamos en este programa Tú Decides, Elecciones Jalisco 2018, y en este bloque hablar de fuentes de trabajo y medio ambiente y sustentabilidad, que aquí viene a abonar y por supuesto a generar este círculo virtuoso de cosas que nos incumben a todos y por supuesto que necesitamos. Adelante, Miguel, con este tema de fuentes de trabajo.
Mira, nosotros hemos basado nuestro gobierno en 6 ejes y te los digo así muy rápido y ahí partimos. Hablamos de una Guadalajara metropolitana. Guadalajara es el espacio vital para millones de habitantes. Tenemos que seguir coordinándonos entre todos los municipios para poder resolver los problemas que tenemos en todos lados. Lo que se decide en Tonalá y lo que se hace le afecta al de Tlajomulco y le afecta al de Juanacatlán y por supuesto al de Guadalajara. Es importante que tengamos esa visión. Y yo he estado hablando ahí que, bueno, hay cosas que se han hecho positivas, hay que fortalecer la participación ciudadana, hacerla vinculatoria y sobre todo a los distintos consejos ciudadanos en distintos temas, hay que darles los recursos y las herramientas para que puedan tomar decisiones adecuadas, que estén bien reforzados para poder generar este tipo de sugerencias que necesitan los gobiernos. También hablamos del tema de seguridad, que ya lo tomamos, donde creo que es importante que entiendan, que sepan que el gobierno municipal será su responsabilidad proteger al ciudadano común y corriente. Eso sí, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que hacer. Hablamos también, como otro eje, el de integridad, donde la administración debe ser transparente, honesta, profesional, sometida a la evaluación constante. Como un gobierno abierto, me encargaré de estar rindiendo cuentas a ti y a todos. Hablamos también de equidad, ya les comentaba algunas cosas, donde se tiene que trabajar para todos. Para los grupos vulnerables y quienes exigen atención especial, tendrán un espacio reservado. Un gobierno de oídos, de puertas abiertas. También hablamos como quinto eje, el de la participación, donde la familia creo que es el núcleo de la sociedad y la participación ciudadana se construye a través de ella. Por tu familia, como quiera que hayas decidido consolidarla, construirla, va a ser mi compromiso construir espacios seguros de diálogo, de respeto, de diversidad y de conciliación. Y por último, un gobierno bajo demanda. Un gobierno municipal es un gobierno de servicios, es el más cercano de la gente. Y nosotros hablamos de un gobierno bajo demanda porque tenemos que hablar de simplificación de trámites, digitalización de los servicios, atención basada en una administración que facilita las necesidades de los usuarios. El gobierno municipal al servicio de la gente, no más decisiones administrativas, decisiones en conjunto. Si te fijas, esas 6 ejes que en los que nos estamos basando incluye absolutamente a todos y a todo. Eso es lo que vamos a estar haciendo, convocando a un acuerdo social para poder comprometernos y poder comprometer a los distintos sectores. Y de ahí partimos para todo lo demás. ¿Cómo ves?
Tras bambalinas estábamos viendo en el corte la importancia que es lo urbano y que viene a relacionarse perfectamente con lo que es el tema y el último eje, medio ambiente y sustentabilidad. ¿Tu opinión y propuesta?
Por supuesto, mira, hablamos de una Guadalajara metropolitana. Una de las propuestas que tenemos es tener un gerente metropolitano, una persona que tenga la capacidad de tomar las decisiones en toda la ciudad, es decir, quitar los límites municipales. La ciudad se planea o se dejó de planear hace muchos años y se planea desde el municipio. La bronca es de que se hace con criterios totalmente distintos. Y lo que piensa Guadalajara es distinto a lo que piensa los que están gobernando Tonalá y a los que piensan los que están gobernando Zapopan. Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que coordinarnos. Guadalajara, yo creo que es de las ciudades más estudiadas de México. Sabemos qué es lo que pasa y por qué pasa. La bronca es de que los políticos que han estado gobernando no han tenido la altura de miras, la visión de poder generar más espacios para los técnicos y hacerles caso. Tenemos muchos ejemplos de lo que pasa. Tenemos un problema de abasto de agua en toda la zona metropolitana. Los mantos acuíferos están desgastados. Las fuentes de abasto son limitadas. No hemos generado otras. Y cuando se propone, siempre hay alguien que se opone. Siempre. Y la bronca es de que, sobre todo en estos tiempos de campañas políticas, se partidizan los temas y le dan en la torre a cualquier tema. El problema del agua lo debimos de haber resuelto hace más de 15 años. Hoy seguimos invirtiendo grandes cantidades y dejándolas a medias por opiniones de gente que no tiene ni idea. El tema de los planes parciales en Guadalajara pasa lo mismo. Tenemos que hablar, para empezar, con un mismo lenguaje y generar reglamentos que sean los mismos para toda la ciudad, para todos los municipios. Y de ahí partimos para el tema de la repoblación que necesitamos en Guadalajara. Guadalajara es un municipio que se está haciendo viejo, tanto en su estructura interna, en sus redes. Tenemos que hablar de una renovación en la ciudad, una renovación completa, donde los ciudadanos estén incluidos. Y hablamos de renovación porque también los habitantes de Guadalajara se están haciendo viejos. Tenemos menos habitantes también. Necesitamos generar las oportunidades para hacer a Guadalajara atractiva y que los muchachos que empiezan a formar sus familias tengan la oportunidad de quedarse en la ciudad o de regresar a ella. Y eso se hace a través de distintos mecanismos y de hacer los estudios que sí se necesitan para poder identificar en dónde podemos generar las condiciones de que empiece a haber mixtura en la ciudad. ¿Y a qué me refiero con mixtura? Para poder combatir la contaminación tenemos que bajarle el tema a la utilización del automóvil. No le vamos a poder bajar el tema a que la gente deje de usarlo si no tenemos un transporte público adecuado. Y lo ideal sería que la mayoría de los viajes de las personas se hicieran a pie. Eso quiere decir que de tu casa a tu trabajo o a tu escuela te pudieras ir caminando. Eso es mixtura. Que tengas todo en un espacio, en un área limitada o pequeña, para que la mayoría de tus actividades las puedas hacer caminando o en bicicleta. Y ahí se generan otro tipo de sinergias que se tienen que hacer o de cultura que tenemos que estar hablando en la ciudad, la convivencia entre todos. Uno de los programas específicamente que vamos a tratar de hacer, que vamos a implementar, es tener una Guadalajara sin hielo seco. De las cosas que se han generado, yo creo que más contaminantes, pues son todos estos tipos de envases y de vasos para contener las cosas calientes que generan una contaminación terrible. Tenemos ejemplos buenos y claros donde ya se está haciendo y se está haciendo con gran éxito, como es la colonia Chapalita, donde la Asociación de Vecinos está también organizada, que ya se han generado programas y campañas para trabajar con todos los vecinos y con todos los comerciantes, y en la colonia nadie venda un líquido o algún material con este tipo de productos. Creo que ese tipo de cosas hay que hacerlos, pero hay que hacerlos con capacitación y con promoción dentro de la misma ciudad. Si te fijas, hablamos en su conjunto de un todo. Todo tiene que estar trabajando, todo tiene que estar embonado y se tiene que dar como un pequeño engranaje muy bien aceitado que nos permita seguir caminando. Guadalajara tiene que seguir creciendo, y no hablo de edificios grandes, hablo de que Guadalajara se tiene que repoblar, y ya se sabe en dónde tiene que ir la vivienda, en dónde tiene que ir la industria, en dónde tiene que ir el comercio y cómo tienen que estar conviviendo.
Es ahí que has abordado los ejes que manejas en tu campaña, y por supuesto esto último que concernió a medio ambiente y sustentabilidad, por supuesto también abordando en tu voz el tema urbano y esta cultura que es necesaria en la sociedad tapatía. Vamos a hacer el preámbulo, pero con suspenso, porque ustedes saben que deben de estar al tanto, interesados de esto, porque un voto informado es un voto efectivo. Regresamos.
Yo soy el abogado, el que todas las mañanas va recorriendo juzgados y anda a los apurones por ese escrito con cargo. El que soporta la espera, el que se banca los paros y debe poner la cara justificando el atraso. El que abre el escritorio y sale a ganarse el pan porque se vienen las cuentas y todo sigue a despacho. El que no tiene licencias, ni salarios, ni aguinaldos y debe pelearla duro porque se cobra salteado. Muchas veces de pleitero injustamente acusado, al que todos lo consultan cuando se ven apurados. En la calle, en el cine y en la cola del mercado. Y al que nadie le pregunta, doctor, ¿se le debe algo? El que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado. El de cédulas y oficios a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado. Las nuevas disposiciones de rentas y de catastro y los timbrados del registro y el humor del funcionario. Sí, soy yo, el abogado, el que hace de estratega, de confesor y de malo, de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano, el que sale a cara o cruz con niebla o lluvia viajando porque justo le fijaron una audiencia bien temprano, el que se muerde los labios porque el testigo ha faltado, el que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo del mostrador para acá, del pasillo quede claro. El que recorre juzgados durante meses y años, a mucha honra, señor. Yo soy el abogado.
Regresamos, queridos radioescuchas, cibernautas. A lo largo de este programa, Tú Decides, Elecciones Jalisco 2018, teniendo a uno de los candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara, Miguel Zárate Hernández, por el Partido Acción Nacional, se ha abordado su trayectoria, su involucramiento con la sociedad tapatía y, por supuesto, todos los ejes que desde el inicio de esta propuesta se han manejado: temas de educación, desarrollo económico, salud, seguridad y políticas públicas, además del último bloque, fuentes de trabajo, medio ambiente y sustentabilidad. En este último bloque, preguntarte, Miguel, ¿por qué deseas ser presidente municipal de Guadalajara? Y de ganar, ¿cuál será la primera acción que realizarás?
Quiero ser presidente municipal, Rodolfo, porque estoy convencido de que todos tenemos la necesidad y la obligación de estar participando. Quiero ser presidente municipal porque toda mi vida he estado trabajando por la ciudad, siempre desde la otra trinchera. Creo que son importantes las organizaciones civiles, las cámaras, los colegios de profesionistas, toda aquella organización que hace un contrapeso con el gobierno. Sin embargo, estoy convencido que el estar en un cargo público te da la oportunidad de tener una incidencia de manera directa. Por eso quiero ser presidente municipal. Quiero a mi ciudad. Toda mi vida he trabajado por ella. Y ahora, gracias a Acción Nacional, incluso sin ser miembro activo del partido, me ofrecen y me dan la oportunidad de presentar y encabezar la propuesta para poder llegar al gobierno de la ciudad que quiero, de la ciudad que me vio nacer. Por eso quiero ser presidente municipal, porque creo que hay oportunidades de que se retome el camino, porque creo que solamente a través de una persona con la capacidad y con la trayectoria como la de tu servidor, podemos generar las sinergias positivas, el acuerdo social que estoy invocando, para que todos hagamos lo correspondiente. Pensar que un gobierno por sí solo va a cambiar las cosas es mentira. Los problemas que tiene la ciudad y el país son tan grandes que nos implica la participación y el compromiso de absolutamente todos los sectores que convivimos en Guadalajara. Hablamos de que queremos cambiar a México. Para cambiar a México, primero hay que cambiar al municipio. Y hacerlo desde Guadalajara es una gran oportunidad. Yo no considero que sepa de todos los temas que se necesitan, pero sí me considero una persona que sabe armar equipos. Sí me considero una persona que sabe elegir a los mejores. Por eso quiero ser presidente municipal. La primera acción que voy a hacer es esa: convocar al acuerdo a toda la ciudadanía. Y de ahí partir a todos los temas, a partir de los 6 ejes que tenemos. Eso implica un compromiso absoluto del gobierno y de los servidores públicos que estarán tratando de darte un servicio. Es la oportunidad de poder servir. Es la oportunidad de poder generar algo para mi ciudad. Por eso, ¿cómo es?
Exhorto para concluir este programa en el cual agradecemos que te dieras asistencia, confirmación y, por supuesto, todo lo que has compartido en el foro a través de Radio Cusey Miguel.
Pues muchas gracias, muy contento y muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de platicar con ustedes, de decirles quién soy, decirles que es importante que acudan a votar, que comparen y estudien a los candidatos, que no voten por los partidos políticos, que vean a las personas, que vayan y voten, lo hagan de manera diferenciada, si es que sí lo tienen que hacer. Pero vayan, es importante que empecemos con la participación primaria que tenemos cualquier ciudadano, el ir y votar y escoger a nuestras autoridades. De ahí, ya estamos de gane.
Es de ahí que se aborda perfectamente el objetivo y, por supuesto, el agradecimiento a cada uno de los candidatos que se dan cita a este el programa, y anticipando desde luego que ha estado con nosotros Valeria Ávila por el Partido de la Revolución Democrática, Rodolfo Casanova por el Partido Nueva Alianza, y en esta ocasión Miguel Sada Hernández por el Partido Acción Nacional, y quien nos ha compartido todos estos rubros interesantes para nosotros, y que el próximo 1 de julio tengamos el voto consciente pleno de hacia quién vamos a dirigir nuestra confianza para que nos representen. Este programa es para ustedes. Los saluda su amigo Rodolfo Guerrero Martínez, porque su opinión y su decisión es sumamente importante y valiosa. Hasta luego.
Los candidatos tienen un espacio. Esto es Tú Decides. Elecciones Jalisco 2018. Una producción de Rodolfo Guerrero Martínez.
Festival Papirola. Este año tenemos una nueva misión: tecnología y diversión. Transforma tu mundo del 16 al 20 de mayo en Expo Guadalajara. El Festival Papirolas para niños y jóvenes te espera.
¡Hey, Papirolas!
UDG y Cultura UDG invitan.
Ideas.